En la radio UMH, Intersecciones, con Juliana Arroyave, Javier López, Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Muy buenos días a todos. Hoy es el último programa de la temporada y desde el equipo de Intersecciones queremos agradeceros por escucharnos. Como siempre, me acompaña mi compañera Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda.
Hola, Juliana.
Mi compañero José Antonio López. Hola, José Antonio.
Hola, Juliana.
Y nuestra técnica de sonido, Cristina Ortega. Para cerrar la temporada, hemos decidido tratar un tema muy delicado, que poco a poco va ganando presencia en nuestra sociedad debido a la moda y a las nuevas tendencias. Se trata de un trastorno alimentario llamado vigorexia y se relaciona con un comportamiento obsesivo-compulsivo. La insuficiencia sentida por las personas que la padecen afecta a numerosos ámbitos de la vida, que van desde las relaciones personales hasta la salud física y emocional. Las personas con vigorexia o dismorfia muscular constantemente se obsesionan con sus imperfecciones y distorsionan su percepción de sí mismas. Es decir, se preocupan constantemente por su apariencia, ya que frente al espejo se ven demasiado pequeños y débiles. Aquellos que padecen vigorexia sufren el problema opuesto de alguien con anorexia o bulimia. Sin embargo, esta insatisfacción respecto a la imagen corporal es común en las personas con todo tipo de trastornos de alimentación. En nuestro último programa contaremos con las sesiones habituales, los titulares de las noticias más relevantes del mes, un contexto que nos explica a fondo en qué consiste la vigorexia o desde hace cuánto tiempo está presente en nuestra sociedad, un Vox Populi para saber cuánto conoce la gente a este monstruo gigante que ha crecido con el boom de los gimnasios. Y además entrevistaremos a Enrique Roche, doctor en biología por la Universidad de Valencia, catedrático de la UMH y un conocido nutricionista. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con Yolanda Sánchez y José Antonio López, que nos traen los titulares.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
Montoro dice que cada vez hay menos refugios en el mundo y recuerda que no declarar bienes no prescribe.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, afirmó que informaciones como los denominados papeles de Panamá son una muestra más de que cada vez quedan menos refugios en el mundo para ocultar dinero al fisco. El ministro señaló que la agencia tributaria está en el proceso de constatación y conocimiento de esta situación.
Fuente: eleconomista.es. El FMI echa por tierra las previsiones del gobierno y obliga a cambiarlas.
Las previsiones de crecimiento económico del gobierno para este año han saltado por los aires. Así lo certifican las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, pero también los institutos de coyuntura privados, que prevén un avance del PIB del 2,7% este año en línea con lo que estima el fondo, un 2,6%. Por lo tanto, 3 o 4 décimas menos de lo esperado por el gobierno.
Fuente: elconfidencial.com. Muere el cantante Prince a los 57 años.
El cantante Prince, de 57 años, falleció en su residencia situada en el condado de Carberry, Minnesota, según ha confirmado su publicista. Aunque aún no están claras las causas de la muerte, diversas fuentes que citan informes policiales aseguran que el cuerpo del cantante habría sido encontrado inconsciente en el interior de un ascensor.
Fuente: larazón.com. La banca extranjera inicia su salida de las autopistas de peaje españolas en quiebra.
La cuestión de las 9 autopistas en quiebra es una de las más espinosas en materia económica que deberá afrontar el próximo gobierno. En su conjunto, acumulan una deuda financiera de 3.400 millones de euros, pero en realidad se desconoce la factura final que deberán afrontar las arcas públicas en caso de liquidación.
Fuente abc.es. La incapacidad de los partidos para pactar obliga a regresar a las urnas.
El bloqueo político ha concluido del peor modo posible. Los partidos han reconocido su incapacidad para constituir una mayoría de gobierno y se han resignado a una nueva convocatoria a las urnas para que resuelvan los ciudadanos lo que ellos no han podido resolver.
Fuente elpaís.com. Los muertos en accidente de tráfico aumentan por cuarto mes consecutivo.
España afronta un alza de la siniestralidad vial en 2016. Al igual que enero, febrero y marzo, abril acabó también con un aumento del número de muertos en accidente de tráfico. Ante este panorama, el ministro Jorge Fernández Díaz anunció la puesta en marcha de 7 nuevas medidas para combatir este incremento de fallecidos.
Fuente elpaís.com. Documentos filtrados del Tratado Transatlántico de Libre Comercio y de Inversiones por Greenpeace revelan presiones de Estados Unidos para cambiar las leyes de la Unión Europea.
Greenpeace Holanda obtuvo 248 páginas de documentos confidenciales sobre el TTIP y los publicará a fin de proporcionar una muy necesaria transparencia sobre las negociaciones e incentivar un debate informado sobre el tratado, indicó en un comunicado.
Fuente lasexta.com.
El contexto.
Con Javier López y Yolanda Sánchez. Continuamos con el contexto, con Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Desde hace muchos años son conocidos múltiples trastornos relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. Anorexia o bulimia son algunas enfermedades de este tipo más conocidas. Sin embargo, un monstruo gigante se ha hecho fuerte en los últimos años con el boom de los gimnasios, la vigorexia. Y todo ello sin apenas hacer ruido. Esta enfermedad mental que hace a las personas que la padecen verse pequeños y delgados pese a estar fuertes y musculados. Se dio a conocer hace unas cuántas décadas, pero se estima que existiese desde hace más tiempo. El culto al cuerpo data de épocas anteriores al Imperio Romano, donde ya eran muchos guerreros los que entrenaban para poder estar más fuertes. Sin embargo, de esta época no existen registros de pacientes con síntomas similares a la vigorexia, por lo que tenemos que remontarnos a una época mucho más reciente para encontrar los primeros casos, los años 70, 80 y 90.
Todo comenzó con la época en la que uno de los personajes más importantes de la historia de culturismo empezaba a despuntar. Arnold Schwarzenegger destacaba en el mundo del culto al cuerpo. Mucha gente ansiaba tener un cuerpo tan esbelto como el suyo y comenzaba a apuntarse al gimnasio. Pero alcanzar cotas tan altas de masa muscular no era sencillo y muchos no lo conseguían. Esto frustraba a muchos culturistas que nunca terminaban de verse fuertes. En el año 1993, el psiquiatra Pop observó que un grupo importante de fisiculturistas se sentían acomplejados con su cuerpo. Aunque su cuerpo estaba musculado y mostraba un volumen importante, ellos estaban convencidos de que esa no era la realidad. Se veían enclenques y débiles. El especialista no dudó en interesarse por este problema y empezó a sentar las bases de lo que en aquel momento se bautizó como anorexia inversa. Más tarde pasaría a llamarse vigorexia o síndrome de Adonis.
Desde Desde entonces, los casos se han ido multiplicando conforme la moda de acudir al gimnasio ha ido creciendo y la televisión tiene bastante culpa. Constantemente se ven programas orientados hacia los más jóvenes en los que los participantes poseen cuerpos espectaculares.
La mayoría de personas que la padecen no son conscientes de ello y necesitan ayuda psicológica, ya que en algunos casos puede llevar a la persona a autolesionarse. En otros casos, optan por hacer uso de sustancias anabolizantes que pueden poner en riesgo su vida.
Yolanda Sánchez ha salido a la calle para saber si las personas conocen la vigorexia y saben cómo combatirla. Está con nosotros Enrique Roche Collado, doctor en biología por la Universidad de Valencia, catedrático de la UMH y un conocido nutricionista. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Enrique, queremos saber por qué cree que se produce la vigorexia.
Pues esto es creo, como muchos de los trastornos del comportamiento relacionados con el tema de la musculación y de la obsesión por la alimentación, por modas sociales que van surgiendo, por unos estereotipos de belleza que nos invaden y con los que nos bombardean mucho los medios de comunicación, las películas, en las series, y entonces nos empeñamos un poco en parecernos a esos modelos, a esos estereotipos, y intentamos lo que sea para llegar a esos fines.
¿Y qué perjuicios para la salud puede tener seguir una dieta de alto rigor?
Pues habría que ver en este sentido qué es lo que se prescribe para conseguir. Lo primero es que no todo el mundo puede tener ese estándar de, por así decirlo, estético, no todo el mundo puede estar igual de musculado que están pues los artistas o que están determinados referentes sociales, y en ese sentido pues tienen que informarse muy bien de cuáles son las limitaciones y en base a eso pues no hacer caso de lo que se va comentando en los gimnasios de si come esto, come lo otro, sino tener primero un buen diagnóstico de qué posibilidades hay. No solo está la dieta, también está el entrenamiento, y en base a eso pues empezar a trabajar. Pero obviamente empezar así de repente y de golpe pues con dietas ricas en proteínas, con sesiones de trabajo agotadoras en el gimnasio y demás, pues no es una buena forma de comenzar.
¿Y cómo se comporta el cuerpo cuando estas personas empiezan a tomar anabolizantes?
El tema de los anabolizantes sí es un tema que desde luego es muy utilizado por este tipo de personas. Muchos de ellos, estos anabolizantes, que son hormonas en realidad, pues muchos de ellos vienen por el mercado negro, porque conseguirlos con recetas en España para temas de este tipo, para temas estéticos, de musculación y demás, no está permitido, son solamente para temas de salud. Entonces el mercado negro circula mucho, la calidad entonces sanitaria es muy dudosa, y entonces puede haber muchos problemas. Se puede estar hablando hasta de enfermedad de las vacas locas, porque muchos de estos anabolizantes son extraídos de sueros vacunos y muchos de estos vienen contaminados con priones y producir este tipo de patologías que son tan tan preocupantes. Luego, aparte, hay un montón de efectos secundarios como infertilidad, empiezan a haber problemas a nivel de articulaciones, empiezan a en las mujeres empiezan a haber disfunciones menstruales, o sea que es un problema que está ahí en la sociedad y que conlleva un montón de efectos secundarios de los que a veces no somos conscientes.
¿Y consumir este tipo de medicinas, por decirlo de alguna forma, tienen algún tipo de consecuencia penal o multa?
Sí, esto como fármacos no hay ningún problema, lo tiene que prescribir un médico, esto está muy controlado a nivel de oficina de farmacia y sigue unos trámites legales determinados. O sea que, en cierto modo, cuando se utiliza con una terapia, como un fármaco, como muy bien has dicho, no hay ningún problema. El problema es cuando van por el mercado negro. Y ahí están todas estas operaciones que hemos visto, la operación Puerto y todos estos casos de dopaje en deportistas, pues ya has visto, puede haber hasta penas de cárcel para los médicos que prescriben estas sustancias o los que están involucrados en el tráfico de ellas, y la suspensión durante incluso años del deportista que las ha consumido. Claro, a nivel de aficionados, lo que es en el gimnasio, en el día a día, pues obviamente muchas de estas cosas no ocurren, no somos conscientes de las implicaciones legales que puede tener esto, pero obviamente si la justicia pilla a estas personas, las penas pueden ser ejemplares en ese sentido.
¿Y pasa lo mismo con el exceso de proteínas?
Bueno, las proteínas ya se pueden conseguir en forma de polvos, ¿no?, en forma de concentrados, batidos. Ahí ya depende un poquito más de otros factores. Primero, cuántas proteínas estamos tomando en la dieta. Es decir, si tomamos solamente estos suplementos o estamos tomando proteínas a través de carnes, pescados y encima tomamos el suplemento, estamos tomando un plus de proteína. Entonces ahí tenemos que tener este factor en cuenta. Y luego el momento también es importante, si se toman las proteínas antes de ir a entrenar o después de ir a entrenar. Nosotros lo que recomendamos es que si los suplementos se han de consumir por comodidad, porque los puedes llevar al gimnasio, por ejemplo, que se tenga en cuenta en el cómputo total de las proteínas, de forma que se descuente de las proteínas que podemos tomar con la carne o con el pescado, como si fueran proteínas de la dieta, que no sea un suplemento más. Y en segundo lugar, el mejor momento para tomarlas, pues si hacemos algún entrenamiento de hipertrofia, se pueden tomar, por ejemplo, después de entrenar, no durante el entrenamiento, sino justo después de entrenar, para ayudar al músculo a resintetizar las proteínas que se han ido, por así decirlo, desgastando durante la actividad física. Y la gente que hace, por ejemplo, carreras, también podría reponer o recuperar después del ejercicio con proteínas, pero utilizando una menor cantidad, puesto que, claro, no han tenido tanto desgaste muscular como el que ha hecho, por ejemplo, una sesión de musculación fuerte.
Y respecto a los efectos secundarios de los que hablaste antes, ¿esos efectos se van a corto plazo o se pueden quedar durante toda la vida?
pueden quedar secuelas de por vida. Yo he estado en Estados Unidos y conozco a muchos, conozco porque me los han presentado y también lo he visto en la tele, de estos luchadores de catch que toman sin constantemente este tipo de sustancias anabolizantes, y se está viendo que en esta población está aumentando mucho el tema de la artritis, de las artrosis, las articulaciones tienen deshechas, están con sobrepeso, tienen unas disfunciones hormonales bestiales, o sea que, y no por dejar de tomarse han recuperado, es decir, han quedado secuelas de que posiblemente las arrastren de por vida.
¿Y cómo podemos evitar ese trastorno? Si conocemos a alguien que tenemos sospechas, por decirlo de alguna forma.
Bueno, lo que hay que evitar es comprar esto en los mercados negros y obsesionarnos con estas imágenes corporales. Lo mejor es seguir los consejos de un profesional de la nutrición y de la actividad física, que nos programen sesiones de entrenamiento adaptadas y dietas también adecuadas para los objetivos que queremos, y que seamos conscientes que nuestra genética nos va a permitir tener una determinada morfología, un determinado desarrollo muscular, pero que más allá de ciertos límites no lo podremos conseguir. Por lo tanto, aconsejo, sobre todo aquí en la universidad, que tenéis a mano a muchos profesionales del deporte y de la nutrición, que os asesoréis, que preguntéis y que no os dejéis llevar pues por gente que hay en la calle que no sabe nada, o gente que se deja arrastrar un poco por las modas.
Esto estaría bien en un principio si no sufrimos la enfermedad, pero entonces, ¿qué haremos cuando la enfermedad está presente? ¿Cómo se puede luchar contra ella?
Ahí hay que ir a un trabajo psicológico, el psicólogo tiene que empezar a trabajar, convencer a la persona, y ya sería un tema de eso, de tener consultas, actividades a nivel psicológico e intentar convencer a la persona de esto, de las limitaciones, pues con actividades, reeducándolo en centros donde la persona pues se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal. Es un poquito un tratamiento parecido al que se hace con la anorexia nerviosa y con la bulimia, centros de días especializados en este tipo de trastornos, para intentar convencer de alguna forma a la persona de que no hay que obsesionarse con las proteínas, que no hay que obsesionarse con las hormonas, con los anabolizantes, y que hay unos límites, unos estereotipos, unas imágenes corporales a las que podremos acceder, y que lo importante no es estar bien exteriormente, sino estar bien interiormente, estar bien de salud y no estéticamente.
Una vez implementamos estos procesos para ayudarles, suelen funcionar. Es que hay quienes dicen que una vez eres vigoréxico, lo eres para toda la vida. ¿Esto es cierto o con estos procesos de los que nos has hablado podemos ayudarles?
Es verdad que esto es un campo que queda mucho por investigar y que no se ha dado todavía con la tecla más adecuada. Y esto ocurre para este tipo de trastornos, que verdaderamente es muy difícil acceder y convencer a las personas y hacerles trabajar en el sentido contrario al que estaban trabajando, es decir, a buscar menos ideales de belleza y más ideales de salud. Y sí que es verdad que es un campo todavía abierto, que no hay, los profesionales todavía están implementando y mejorando sus técnicas, y que todavía queda mucho trabajo por hacer. Por eso no se obtienen resultados o éxitos al 100%, pero también porque es un trastorno detectado muy recientemente. Habrá que esperar a que se trabaje más, que los investigadores sigan ahondando en este problema para buscar soluciones y buscar sistemas de trabajo que permitan recuperar a estas personas.
Los ideales de belleza son muy peligrosos, como nos has dicho anteriormente. Y claro, enfermedades como la anorexia o la bulimia sí que llevan más tiempo tratándose y sí he investigado más acerca de ellas. ¿La vigorexia por el momento se considera tan peligrosa como la anorexia o la bulimia?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que ha irrumpido hace poco, tenemos menos datos y no somos conscientes de la implicación que tiene, porque claro, ves mucha gente en el gimnasio que está trabajando y lo ves, bueno, el gimnasio es un centro, por así decirlo, donde la gente va a practicar salud, porque va a hacer deporte y a hacer cosas que está fomentando pues la sociedad a nivel sobre todo de las autoridades sanitarias, del ministerio, tanto no aparece sospechoso. El tema nos tiene que preocupar pues cuando esa persona consigue una desmesurada masa muscular, va más horas de lo necesario al gimnasio, se obsesiona mucho con la comida. Entonces el entorno en el que él se mueve, familiares, amigos del gimnasio, tienen un poquito que advertir y alertarse ante ese cambio de actitud, a esa obsesión por el ideal de belleza, por el control de las calorías que come, por el exceso de proteínas, la búsqueda de anabolizantes para conseguir mayor desarrollo. Ahí es cuando tienen que alertarse. Y si lo pueden hacer antes, mucho mejor. Pero ya vuelvo a repetir, es difícil porque es gente que pasa desapercibida, porque está haciendo las actividades con el resto de la gente y eso lo vemos positivo. Y cuando igual nos queremos dar cuenta, pues ya se ha metido mucho en este tipo de conducta, este cambio de conducta, y resulta complicado hacerle cambiar. Pero bueno, se trata de trabajar, de tener informado a la gente que está en los gimnasios, a los directores de gimnasio, a los familiares y demás, e intentar ir todos juntos para poner soluciones.
¿Y cuál es la dieta que recomendada para aquellos que quieren ganar masa muscular, pero sin pasarse, por así decirlo, sin riesgo de convertirse en vigoréxicos?
Pues bueno, lo que nosotros recomendamos es ir bien comido al gimnasio, habiendo dejado pasar una hora o dos para haber hecho la digestión, y empezar la actividad, si puede ser por la tarde, mejor. O sea, ir al gimnasio por la tarde lo vemos más positivo que ir por la mañana. Luego explicaré el porqué. Durante la sesión ir tomando pues alguna bebida isotónica para dar glucosa al músculo y que siga trabajando las contracciones musculares en las sesiones de pesas, y al terminar, justo nada más terminar, un margen de dos horas, pues tomar hidratos de carbono y también proteínas para reponer todo lo que se ha perdido durante el ejercicio. No es ese momento cuando el músculo está más preparado para asimilar esos nutrientes, y luego ya ir a casa y descansar, y si es posible pues al dormir, debido a que hemos hecho la sesión por la tarde, vamos a producir hormona de crecimiento, que es lo que nos va a permitir aprovechar esos nutrientes y hipertrofiar. Si lo hacemos por la mañana, claro, pues ya seguimos una rutina en la que no hay un descanso, con lo cual pues la liberación de hormona de crecimiento disminuye. Entonces se consigue menos hipertrofia. Por eso recomendamos las sesiones de la tarde y siguiendo estas pautas nutricionales.
¿Y las bebidas isotónicas que se compran en el mercado comunes de marcas blancas suelen ser buenas para esto?
Y si... Sí, las bebidas isotónicas en general están bien conseguidas, pero son para dar o reponer electrolitos y azúcares, no son para hipertrofiar, son para permitir que durante la sesión de trabajo no pierdas azúcares y puedas trabajar mejor, ¿eh? Ese es el objetivo.
Si no haces una cantidad alta de ejercicio, ¿aún así sigue siendo recomendado beber este tipo de...
Sí, depende de la intensidad. Eso tiene que ver un poco con el preparador físico o con la persona que te dirija las actividades físicas. Si ves que transpiras mucho, pues tienes que tomar una... ¿Y cuánta cantidad transpiras? Porque al principio hay que medir un poquito cuánto sudor produces, pesándote antes y después. Pues ya vas viendo si tienes que ir tomándote pues un bote de bebida isotónica, un bote y medio o incluso dos botes. O sea, que eso va a depender un poquito de la cantidad de sudor que produzcas, porque el objetivo de la bebida isotónica es reponer los líquidos junto con los electrolitos que vas perdiendo durante el ejercicio.
Muy bien, y como nutricionista, ¿nos daría un último consejo para los vigoréxicos?
El consejo es que, sobre todo para el entorno, porque el vigoréxico nunca se va a poner en contacto con un nutricionista, porque no va a ser consciente del trastorno que sufre. Pero sí para el entorno, si pues hay algún familiar, algún amigo, observa a alguna persona con alguna tendencia muy radical en este tipo de comportamientos, es importante pues que hable con algún experto en nutrición para que le dé algún tipo de consejo, para que pueda hacer que esta persona se ponga en contacto con un especialista, que le intente convencer y hacerle ver que lo que está haciendo no está correcto y que siga las pautas de algún profesional. Pero sobre todo la acción es con el entorno, porque el vigoréxico, como ocurre con las gentes que padecen anorexia nerviosa y la bulimia, no van a confesar ni van a percibir que tienen la enfermedad. Entonces es importante hacer campañas informativas a la población y sobre todo que los entornos de amigos, familiares y demás sean conscientes de que existe ese problema y pedir ayuda enseguida a un profesional.
Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Enrique Roche, nutricionista y catedrático de la UMH, por acompañarnos en este programa acerca de la vigorexia y los trastornos alimenticios, al equipo de Intersecciones y, por supuesto, a vosotros por escucharnos. Hasta la próxima.